El celuloide elegido.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a Jonathan Reverón. Bienvenido.
Gracias, Raquel.
Un gusto también para nosotros. Jonathan es el coorganizador de un homenaje muy necesario que Casa de América rinde a la cineasta Margot Benacerraf. Además, es el director de la película del documental Madame Cinema, del que también hablaremos en esta entrevista. Pero, Jonathan, si me permites, empezamos por la figura de Margot Benacerraf.
Sí.
¿Qué nos puedes contar de ella?
Bueno, fíjate, para todo aquel que quiera hacer una carrera en cinematografía en Venezuela, hay que pasar por esa suerte de alcabala o por esa suerte de montaña, de paradigma, que significa Araya. Araya es una joya del cine latinoamericano, al mismo tiempo es un poema visual, es un relato para la comprensión de Venezuela. Es una metáfora del país y ocurre en el año 1959, en el momento en que, digamos, estaba todo por hacerse en Venezuela, y esta joven cineasta tiene una visión vanguardista y relata justamente la realidad que la rodea de una forma, diría, digamos, como inspirada por esos grandes duendes del cine. Margot además prepara su vida profesional en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París. Imagínate que se forma no solo en ese instituto, sino bebiendo de la fuente que significa la Cinemateca Francesa, codo a codo con Henri Langlois, el fundador de la Cinemateca Francesa. Entonces, no sé si eso, en un gran resumen, es decir, quién es Margot Benacerraf. Y aparte de todo eso, es la gran gerente cultural que hace cine después de Araya sin hacer películas. Es decir, motivando a otras generaciones, motivando a todo aquel, como te digo, que quiere hacer cine, educando a través de los distintos institutos y fundaciones y organismos que hasta el día de hoy, a sus 92 años, emprenden.
Uh-huh. Ella fue, su película y ella fueron reconocidas por partida doble en el Festival de Cannes en 1959. Allí recibieron dos premios importantísimos, Jonathan.
Sí, el premio de la crítica y el premio de la comisión técnica.
Tú hablabas antes de Araya como una metáfora de Venezuela, un paradigma para todos los cinéfilos y para todos los realizadores cinematográficos. ¿Qué es Araya? ¿Dónde nos sitúa?
Araya es una zona muy árida en el estado Sucre. Allí, digamos, están una de las fuentes, una de las salinas del país. Y tiene además una historia secular que la propia Margot revivió. Cuando digo revivió, es que se esforzó por investigar hasta la última raíz de dónde venía la producción de la sal, la cultura de la producción de la sal. Araya tiene detrás una investigación, digamos, viéndolo desde hoy, cuando todo es por Google, todo es por Internet. Imagínate que acudió a los grandes archivos de las Indias en Europa para ahondar. Lo hace además en un momento en que le inquieta describir el país en el que vive, ¿no? Decía que Araya es la metáfora un poco de Latinoamérica y de Venezuela. Estoy de acuerdo con esa afirmación de Margot, porque pareciera que de cuando en cuando damos saltos cuánticos en Latinoamérica, ¿no? Quizás sin un sequitur, lo que debe continuar para no ser impactados por las grandes tecnologías. En mi documental Man Cinema trato de hacer un paralelismo a la escala de lo que yo estaba viviendo en el momento. Digo siempre que si Araya termina con la industrialización del proceso de recolección de sal, Mahan Cinema ocurre en un momento en el que dejamos el proyector fílmico y pasamos al cine meramente digital, ¿no? De un sopetón. Y ocurren esas cosas a veces sin que tengamos la oportunidad de asimilarlas poco a poco. Uh-huh. Pero creo que a partir de la educación a través del arte, justamente a través del cine, tenemos una gran herramienta para eso, para asimilar, para entender, para comprendernos.
No es por casualidad que tú seas coorganizador de este homenaje. Háblanos de la película Reverón de Margot Benacerraf de 1952 y por qué surge o por qué has querido hacer Mahan Cinema.
Ok, bueno, mi nombre es Jonathan Reverón y no tengo hasta el momento nada que certifique que tengo que ver algo con el maestro Armando Reverón. No sé si esa es más o menos la pregunta. Por otro lado, exacto, está Reverón, que es el primer cortometraje o el primer trabajo audiovisual de Margot. Es un cortometraje documental de 20 y pocos minutos, en un momento también visionario desde el punto de vista de Margot, pues donde ella también tiene la inquietud por el género documental. En ese momento coincide con documentales de cinearte y está la figura de Reverón en boga, además en un periodo en el que Reverón ya está dejando de pintar y se encuentra un poco, digamos, hay un relato muy particular dentro de lo que cuenta Margot, y es que cuando se encuentra con Reverón y le pide hacer el autorretrato, le cuesta mucho por eso, porque dice que los animalitos que llamaba Reverón no le decían que no pintara en ese momento. Un poco esa locura que envolvió al maestro de la luz. Reverón además ocurre en 1951 y también representa una gran llave para Margot en el sentido de la expansión de su obra y la expansión del conocimiento de Venezuela. Es ganadora de múltiples festivales, puntualmente un festival de cine documental de Berlín, también de la Universidad Central, un festival de cine internacional de la Universidad Central de Venezuela, que es su alma mater. Y además es producido por gente con conocimiento del cine documental desde Europa, ¿no? Entonces también podría decirse que estamos hablando de una realizadora que entendió la necesidad de vasos comunicantes para poder hacer progresar una nación. Creo que, uh-huh. que estamos hablando de un personaje con un sentido bastante estadista de lo que se puede hacer a través del arte.
¿Y crees, Jonathan, que se podría definir a Margot Benacerraf como una especie de puente entre la intelectualidad europea y la venezolana? Me imagino que en París conocería a los grandes del momento.
Sí, absolutamente. Como te decía al principio, un puente, pero también una de las reflexiones, Raquel, que hago en este momento como artista venezolano, como realizador venezolano, es que tenemos, sí, tenemos el don de alguna forma de la creación a través de la creatividad y tal, pero también tenemos una responsabilidad en un momento en el que cuesta tanto construir. Tenemos también la propiedad de ser unos propios estadistas y crear un sentido de nación, una unidad de destino a través de la memoria y de la identidad.
¿Qué película, si como antes nos comentabas, que Benacerraf pasó a convertirse en inspiradora, en motor de motivación de otros cineastas, pero qué película crees que le gustaría filmar en este momento?
Raquel, sí, hoy tenemos, digamos, si hoy el cine venezolano ha ganado el León de Venecia, si hoy el cine venezolano ya está orgulloso con su concha de oro, si hoy el cine venezolano está a punto siempre de llegar al Oscar, es porque justamente Margot tendió esos puentes en algún momento. Puedo dar anécdotas muy puntuales, como que la persona que estrechó las manos entre Lorenzo Vigas y Guillermo Arriaga, el realizador mexicano, fue la propia Margot en la Universidad Católica, en algún festival o en una de estas reuniones que ella promovía a través de las instituciones que dirigió, ¿no? Son muchísimos los directores venezolanos que hicieron cine viendo cine, y es, de eso fue lo que ella aprendió en la Cinemateca Francesa, ¿no? Toda la generación, y me incluyo, que ha sobrevivido Margot, de alguna forma es una hada madrina para los cineastas venezolanos, una gran motivadora. Justo antes de venirme a este ciclo, veía con entusiasmo Margot, por ejemplo, que llevaba yo estudiantes de la Escuela de Cine en Caracas, ¿no? Y en la rueda de prensa de presentación del documental, todavía decía, cuenten con mi entusiasmo. Eso de alguien que tiene 92 años, imagínate cómo recarga las energías a alguien que tiene una carrera incipiente.
Por supuesto. Y volviendo un poquito a la pregunta que quería trasladarte, ¿qué película crees que haría ahora Margot Benacerraf con lo que está pasando en Venezuela?
No lo sé. Eso hay que preguntárselo directamente a ella. Si algo imprime en una persona que hace memoria con un personaje vivo, es respeto, ¿no? Uh-huh. Yo no soy un ventríloco no hablo a través de Margot. Creo que habría que preguntárselo directamente a ella. Sin embargo, creo que es más que evidente que existiendo hoy, sabiéndose todavía productiva, promueva la creación de una biblioteca, como lo acaba de hacer recientemente la Universidad Central de Venezuela, llenándonos de mayor y mayor conocimiento para producir más cine.
Sí, yo sin conocerla, sin tener esa suerte, me atrevo a decir que sería un documental tan apasionante como el que la hizo ganar en Cannes, como este del que hemos hablado. Te agradecemos muchísimo que...
Te corrijo algo que es algo que aquí sí, digamos, que hay, cuando uno toca trabajar con el personaje vivo, hay unas suertes de pactos, ¿no? A Margot no le gusta que se hable de Araya como un documental. Uh-huh. En eso también fue visionaria, porque fue una de las primeras cineastas en el medio de las nuevas olas del cine en general que se vivía. Convirtió a gente, digamos, estos non-actors que llaman ahora, en actores, ¿no? Entonces hay una mezcla entre documental, entre realidad, que hoy es tomada en cuenta dentro de la ficción. Entonces duplico las palabras del maestro Pablo Neruda: Araya es un poema visual, es inclasificable.
Bueno, pues te agradezco mucho esa corrección que nos acerca todavía más al trabajo de Margot Benacerraf. Muchísimas gracias, Jonathan, por este homenaje y por habernos dado a conocer mejor a esta cineasta tan fundamental para Venezuela y para Latinoamérica. Muchas gracias.
Gracias a ti, Raquel. Un abrazo.